Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Si yo escucho el Coffee Break para dormir.
Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
Pero que funciona, ¿eh?
Claro, claro, que funciona.
Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
Te esperamos en el 103.4 de la FM.
También por internet, quackfm.org.
Todos los miércoles, de 11 a 12 de la noche, Opiniones en Churiurdi, con Jaime Rey, en Quack FM.
Un saludo para todos mis amigos de Quack FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio, quién demonios eres? Que, pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de Quack FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Quack FM. Emisora comunitaria de A Coruña. A emisora dos cidadáns.
Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
Nerviosa e palpitante o ceo. As nebras nos meus ollos condensadas, con un mundo de dudas nos sentidos, e un mundo de tormentos nas entrañas, sentindo como loitan en sen igual batalla. Inmortales desechos que atormentan, e rencores que matan. Mollo no propio sangue.
¿Qué? ¿Qué has hecho?
Ahora mismo estamos en FM más que nunca.
Perfecto, me parece perfecto. El caso es estar en Twitch, que eso es lo importante.
Y en Telegram y en FM, ahora más que nunca.
Ahora más que nunca, eso es bonito para esa gente que nos escucha en FM. Tranquilo, estamos aquí, sí, es sí, miércoles.
No hemos tardado dos o tres minutitos, pero nada, todo
es noche de opiniones en Churiurdin. Pero vamos a hablar del Mundial, hemos hablado de las reales, he hablado en redes.
Venimos de acabar de ver a España, pero quizás deberíamos empezar un poquito cronológicamente.
Yo creo que vamos a empezar.
Un poquito, porque como estamos la semana pasada, tuvimos un programa muy majo. Acabamos con los chicos de Cazalegas.
Intentar hablar con el Coria esta semana, pero la verdad es que también es que en Mundial la gente está ocupada.
Sí, pero además, por eso digo, desde la semana pasada, pues... ha empezado un Mundial y eso es muy de acordarse. Yo vi la ceremonia de inauguración, ¿tú la viste?
La vi a cachitos.
Vale, a mí me gustó. Te puedo decir que...
Sí, bueno, yo vi a Naranjito y me hice ilusión.
Claro, porque me gustó porque hubo un guiño, ¿no? Un pequeño guiño a todos estos Mundiales anteriores. Yo dije yo, pero es que, claro, que no todos los Mundiales siempre tuvieron mascota. ¿Vale? Yo en este Mundial me entero que solamente los últimos Mundiales han tenido mascotas, desde el 70 y tantos. No siempre, ¿no? O sea, Naranjito fue de los primeros.
Sí.
De los primeros, de las primeras mascotas, ¿no? Y me hizo ilusión verlo allí en el campo, ¿no? A Naranjito y a bueno, todos los que salieron. Fue una ceremonia diferente porque normalmente no se hace este tipo de ceremonias. Normalmente hay un conciertillo, una canción, sí, bueno, y sí, pero se presenta un poco la canción de que hoy sonó, aquí, la que acaba de sonar aquí, ahora, sí. Se presenta esa canción en cada, el Waka Waka de Shakira cuando fue tal, y ya está, y se juega el primer partido, ¿no? Pero no, fue algo más, hay el típico discurso
de la federación,
del FIFA y tal, y este año se hizo un poquito más de ceremonia. A mí me gustó, ¿eh?
Sí,
no fue tampoco, quiero decirte, tuvo momentos muy espectaculares, ¿no? Pues sí, fuegos artificiales y tal. Una cosa de 45 minutos, una cosa así que duró. A mí me gustó.
Morgan Freeman siempre viste.
Sí, es una cosa que queda muy elegante.
Sí, sí, más o menos.
Y con sus camellos por allí.
Sí, bueno, con los animales que pusieron. Sí, sí,
sí. Sí, simulando el desierto.
Sí, no, a ver, bonito. Me refiero.
Era una ceremonia y tal. Y después partido inaugural, ¿no? Partido inaugural con
que no sé si era parte del espectáculo o era parte del show.
Sorpresón, pero sorpresón para quien quisiera ver sorpresón, porque no sé hasta qué. Bueno, Qatar sí que es el equipo anfitrión. Y normalmente el equipo anfitrión no suele perder el primer partido, o sea, nunca lo había perdido.
Pasa que también yo creo que Qatar vendió muchísima moto de...
Es que en eso hay bastante.
6 meses encerrados o de concentración.
Bueno, de concentración, sí.
Que incluso el equipo, que creo que son 12 del mismo equipo, llevan jugando con los juveniles.
El equipo de en el que estaba Xavi.
Sí, creo que
al
es que yo creo que son todos al algo.
Al Sharit. Bueno, este equipo.
El Al Jazeera.
Sí, lleva 3 meses de competición sin ninguno de los jugadores que tenía en la sección y prácticamente son todos.
Sí, claro.
O sea, que es lo que dices tú, jugando con.
Pero bueno,
porque no se paralizó la.
No se paró la liga, pero,
¿no? Por el por mundial.
Incluso. El otro día venía el salario de los entrenadores,
sí, ¿eh?
Y creo que cobra 2 millones el español que está entrenando a Qatar. O sea, que encima no es por dinero, me refiero. Pero bueno, también hay una cosa.
Da una patada, un grano de arena y sale dinero. O sea, claro, que no...
Si no hay jugadores, no hay. Yo recuerdo que Qatar, por ejemplo…
Tiene Qatar, si no me equivoco, tiene 6-7 nacionalizados.
Es que eso lo hicieron con el fútbol sala. ¿Te acuerdas que con el fútbol sala hicieron una selección potente porque nacionalizaron a gente potente?
Exactamente.
Pero claro, el tema que hay con el fútbol es que si ya es internacional por otro país, no puedes jugar con otra selección.
Bueno, pero independientemente, ellos nacionalizan jugadores para poder
subir el nivel.
Pero es algo más lo que se necesita.
Claro, pero,
¿no?
Digo, pero yo lo que me refiero es que los jugadores de primer nivel,
claro,
realmente ya están. Claro. A ver, es como. Vale.
Sí, no, y además jugadores muy jóvenes, si coges jugadores muy jóvenes. Tú ahora, por ejemplo, vas a un jugador de 17, 18 años. ¿Qué jugador de 17, 18 años le convences para que se vaya a Qatar? Sí. Porque tú, un jugador de 26, 27 años, que a lo mejor nunca ha sido
internacional,
pues a lo mejor lo convences.
A ver, pero haces como hizo Ghana con Iñaki Williams. Sabes que él sabe que lo tiene muy complicado de jugar en la selección.
Bueno, lo de Iñaki Williams era un poco.
Hombre, y luego tiene.
Hay unas motivaciones personales, ¿eh?
Y como, ostras, claro.
Aparte que es que ya es medio.
De la leche, si no ibas al mundial.
No, pero hay una motivación personal. Bueno, él tiene nacionalidad. Sí, tiene doble nacionalidad. Claro, pero ¿no?
Refiero, el hecho de escoger también irte con Ghana le supuso mucha pasta, ¿eh?
Sí, pero independiente. Sí, porque era una cuestión contractual que tenía él. Claro. Pero independientemente. Él sabía que su hermano se iba a ir con la selección española.
Casi seguro, sí.
Y digamos que digo, bueno, pues si uno se va con la selección, yo, el otro se va con Ghana, que también le debo. Se sentía en deuda con Ghana.
Sí, correcto. Me parece, esa parte me parece correcto. Sí, sí, sí.
Se sentía en deuda con Ghana porque la familia y tal. Bueno, a mí me lo contó y yo se lo creo. Tampoco.
No sabía que hablabas con Williams.
Bueno, yo cuando él habla a la pantalla, yo estoy al otro lado, considero como si me hablara a mí.
Si dijeras que hablabas con... Que
bueno, pues mira, te lo voy a decir como dicen los periodistas que se hacen, que tienen mucho bombo, ¿no? El círculo cercano me ha comentado...
El entorno,
me ha comentado que efectivamente lo que quería era pues compensar un poco que si el hermano iba...
Me parece correcto, son de buena familia, son gente educada, gente de buena familia.
No tan buen equipo, pero sí buena familia.
Sí, no está pero bueno, no lo dejamos ahí. No es mal, que conste que no es mal jugador. Yo creo que es mejor Nico. Sí. Pero no es mal
bueno,
jugador.
Bueno, Nico ahora mismo está en un momento.
O sea, un poco sobrevalorado, pero no es mal jugador.
Sí. Y el partido inaugural, sin mucha trascendencia. Más que la parte anecdótica de que se pierde el anfitrión, se pierde el primer partido. Anecdótico, sin más.
Sí.
Y yo creo que de ahí ya se puede pasar directamente a la gran hostia.
A ver, pero brutal, ¿eh? Pero me refiero.
La gran hostia, ¿no? Pero la gran hostia, vamos a ver, es un poquito.
Cuidado,
si, la gran si hablas hostia, con gente, si, no partido, si hablas con gente si que no te habla de cabeza, que ve fútbol, no fue una sorpresa. Lo de Argentina no fue una sorpresa. Si hablas de gente que habla de pasión y que habla de fútbol, de corazón, he oído cosas como el fútbol le debe a.
El fútbol no le debe nada a nadie. Un tío, o
sea, pero yo sí, lo he sí, oído. El fútbol sí, le debe a Messi un Messi mundial. Un mundial,
sí, pero bueno, te lo tienes que haber ganado.
No, el fútbol, primero, el fútbol no le debe nada a nadie. Esa es mi opinión, ¿eh?
Sí,
el fútbol no le debe nada a nadie. Nunca. Nunca. Eso ya de primeras. Eso ya. A mí ya me estás perdiendo. Yo ya no me subo a tu carro, macho. Si tú lo que me dices es el fútbol le debe, yo ya no me subo a tu carro.
No nos subimos a la escaloneta.
No, a la escaloneta.
Claro, la de Scaloni.
Sí, 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 efectivamente. Pues yo ya no me subo a ese carro, porque ya a mí el fútbol no le debe nada a nadie. Otra cosa es que tú quieras tener en tu foto una foto con el Mundial en la mano.
Sí, sí. A ver,
por ejemplo, esa foto, pues a lo mejor se la tiene que hacer con Photoshop.
Seguramente,
sí,
seguramente.
Yo a lo mejor ahí me vence un poco el corazón blanco, ¿no? Sí, que el corazón blanco. Sí. Yo ahí sí que estoy de acuerdo. En que porque hay mucha gente que va con Argentina.
Sí.
Y hablo de españoles.
Sí, por Messi.
Hay mucha gente que va con Argentina por Messi, ¿no? Y que va con este que es el último mundial de Messi, pues que naciera más tarde. Yo no, si es el último mundial, pues
hubiera oye, aprovechado los otros.
No, hubieras aprovechado, pero él quiere esa foto y es lícito.
Claro que es lícito. Yo creo que cualquier jugador de cualquier
¿cómo
jugador
va a querer esa foto?
Fútbol, cualquier niño que haya jugado al fútbol quiere esa foto.
Claro, cualquiera quiere esa foto y él la quiere más que nada porque es, digamos que creo que es la foto que le falta.
Yo creo que es el problema de Messi es que es lo que todo el mundo le echa en cara que no tiene porque hay otra persona que sí tiene.
Y después hay un tema. Que cuando tú hablas con gente que te habla de fútbol de cabeza, que ha visto fútbol y que está viendo fútbol y que ve que del equipo de Argentina el que mejor está, podríamos decir que es Di María, está Cañón.
En el partido de Arabia fue el único que intentó algo.
Y no está Cañón,
no.
Pero está mejor que el resto.
Que el resto, sí.
¿Vale? Porque lo ve y lo está siguiendo, la gente que lo ve y lo está siguiendo te lo dice. Cuando esa gente pasa esto, lo que pasó, que perdió Argentina, no se enciende. Me dice, bueno, yo es lo que veía.
Claro,
el problema es que el que lo tiene encendido, el que ya viene encendido por la pasión...
Porque es que venías de 35 partidos seguidos sin perder. Y con la Copa América, claro, venías enrachado, que nadie... Claro, tú, o sea, generas esa pasión, generas la ansiedad de es el Mundial de Messi, que como que por decreto... Pero yo,
y lo peor no ha sido el resultado, ¿eh?
¿Eh?
Lo peor no ha sido el resultado.
No, lo peor es que no jugó. Mira, si
que lo ves... mejor fue el resultado. Entiéndeme.
Sí,
que no,
sí,
quiero
no,
yo
no.
Me...
Pero es que eso.
Quiero decir que lo mejor es que Arabia tuvo dos y metió dos, no tuvo más.
El segundo es un golazo, o sea, que a lo mejor no sale otra más.
El segundo fue un golazo que lo firmaría el propio Messi, ¿eh?
Claro, pero yo el tema es cuando vi el partido, dije yo, pero a ver, está jugando Di María, Lautaro, De Paul, gente que. De nombre, ¿no?
Sí, digo, sí.
Messi, luego. Y no generaron peligro ninguno.
Ese es el problema.
Pero
ese
ninguno.
Es el problema. Tú ahora vas viendo selecciones. Alemania, con Japón, bueno, España hoy, luego hablamos. Pero vas viendo selecciones y dices tú, ponle a Francia, ponle a Messi, a la selección argentina adelante.
Es que no...
Van a llegar a ser campeón. O sea, si esta selección argentina jugando así es campeona del mundo... Entonces es que Argentina le debe al fútbol cosas.
Sí, sí, no, porque es porque se las está cobrando.
Claro.
No, pero es que, a ver, por ejemplo, yo es eso que... que lo veía y decía, tú, es que tiene más peligro Arabia a la contra,
que físicamente estaba mejor, y sobre todo en segunda parte.
Y, o sea, pasa que
de luego, fuerza, a nivel de fuerza, llegaban antes al balón,
estaban
a los balones divididos, llegan antes
y
a
luego
los jugadores.
El tema es que, oye, que le salió, o sea, se la jugaron, no, lo tenían preparado, era su partido. Adelantaron muchísimo.
A lo mejor también dijeron, estrategia.
A lo mejor también dijeron, es que esta gente no nos va a generar peligro.
En velocidad.
Porque
no.
En velocidad los vamos a pillar.
No, claro.
Entonces, adelantaron un montón y ahogaron un montón a Argentina. Y Argentina sí que es cierto que había ciertos jugadores que ya se le decían a Scaloni. Sobre todo hay mucha crítica con De Paul lo tiene machacado porque no está resolviendo.
Pero De Paul no está en su mejor momento.
Entonces, claro.
Pero Argentina no tiene jugadores. Argentina tiene jugadores.
No, ya tiene equipo
con. Pero Argentina ha hecho. Después del último mundial, Argentina ha hecho una limpieza. En su selección. No.
No, claro.
No. Pues eso es lo que está pasando. Si yo en cuanto a otras selecciones, luego hablamos de otras selecciones, pero en cuanto a la selección argentina, a mí me falta esa limpieza. ¿Qué hay que hacer? No puedes llevar a la selección argentina, no puedes llevar una lista de jugadores que solamente por el mero hecho, que independientemente, vamos a decirlo correctamente, que independientemente del estado de forma en el que estén, por el mero hecho de tener amistad con el seleccionador, van a ir. Eso es lo que tienes que evitar. Y esos jugadores estaban en el campo. Entonces, Argentina, primer chof.
O sea, pero imagínate. A ver, estás hablando de del Papu.
El Papu.
Paredes, Lautaro, Messi, Di María.
El Papu.
Tagliafico.
Es que tú, escúchame. El Papu. Lautaro. Bueno, yo hago Lautaro, es que me gusta mucho. A lo mejor lo quito de ahí. ¿Vale? Pero tú me dices. No, sigue diciéndome nombres.
Dybala. El Julián Álvarez, o sea, tiene
jugadores. Sí, claro, que jugadores. No, pero es de los que jugaron el otro día.
Sí.
Al Papu, el Papu está en el Sevilla.
Sí.
¿Vale? En puestos de descenso.
Sí, no, el Papu está pues, haciendo vale. Una temporada de pena.
De Paul.
Se está arrastrando con el vale. Atlético.
Pero cualquiera de estos jugadores que tenía rodeando a Messi, tú los pones en un equipo de media tabla y no te chirrían. Sí, hombre, sí, para ese equipo estaría bien. No están en un top 5. No son jugadores que están en un equipo que merece. No, es que si. Ver, tú me dices ahora mismo, pues no está en el campo, no está en el mundial. Benzema. Hostia, Benzema tiene que estar en.
Sí.
Ahora me dices. Son jugadores que tienen que estar ahí. Y los ves que están en un top. Pero estos otros jugadores no están en un top. Para decir. No. Son jugadores que. Yo te digo, media tabla. Y no te extrañan que estén en media tabla.
Tranquilamente,
perfectamente podrían estar. Y algunos ni siquiera de titular.
No creo. No, la verdad es que no tiene una selección. ¿Qué te parece si intentamos? No sé si va a estar Aarón al final.
¿Intentas, ¿qué le llamamos?
Intenta llamar a Aarón y así nos ponemos con qué pasó con España y qué pasó con. Y si vamos. No, pues seguimos charlando y ya está.
No, le doy un toque a Aarón y charlamos un ratito con él.
Pasa que es eso, me refiero.
Le llamo si mientras tú comentas si es que pongo una cancioncita.
No, llama si quieres. Venga. Me refiero. Yo lo que sí que veía, sí que estuve viendo en el partido de Argentina, que se supone que incluso hubo dos o tres faltas al final del partido al borde del área para Messi, y ni siquiera Messi estaba para. O sea, bueno, no las tiró bien. O sea, Messi tira bien las faltas, ¿no? Pero me recordó a ese Messi al que tanto se le dice pecho frío. Me recordó a ese Messi que ya salió derrotado al partido. Y es cierto que sí, De Paul mal, el portero tampoco estuvo fino, en defensa no estuvieron finos. Sí se vieron superados físicamente y mucho por Arabia. Bien, como tú bien decías antes, el segundo gol es un golazo que es prácticamente imparable porque te lo pone en la escuadra. Lo dijiste tú, lo hubiera firmado el mismísimo Messi. Pero cuidado que esto, yo lo que no sé después, si el otro resultado, ¿cómo se llama? Polonia-México, que empataron con ahí el Memo Ochoa una vez más. Parece que el Memo Ochoa solo aparece de mundial en mundial, que le paró ahí el penalti a Lewandowski. Al haber empatado, no sé en qué lugar deja esto a Argentina, porque a ver, si ahora Arabia, con la tontería de empatar un partido de los que le queda. si Arabia empata ahora, si Arabia empata ahora con México con, o con Polonia, vete en el compromiso de ganar los dos partidos al que quiera ganar, ¿eh? Porque es que ahora mismo si empata contra México, Argentina tiene que ganar todo lo que le queda.
No, y además es que ¿con cuántos puntos se van a clasificar? Se clasifican dos de cada grupo,
dos,
¿no?
Y dos quedan fuera.
Claro, entonces con seis puntos, habrá equipos que con seis puntos no están seguros que estén clasificados.
No, porque depende de cómo se vayan dando los resultados.
Estoy llamando a Aarón. Vale, a ver si me coge. Voy a volverlo a intentar.
Vale, vale, porque si no estaba con el trabajo. Pero a ver, por ejemplo, ahora mismo México y Polonia han empatado, van a ir. Los dos les queda jugar con Arabia, que si técnicamente es más débil, se van a ir los dos con tres puntos. Es que México, Argentina necesita ganar los dos partidos. Porque yo creo que con ganar uno y empatar otro no le va
claro,
a ganar.
Claro, porque meterse con seis puntos.
Y meterse con seis puntos, que claro. Yo creo que a lo mejor con seis puntos sí se podría ir de primera.
Claro.
Pero cuidado, que peligra. Porque luego si te pones de segunda, se te complica ya el cruce, Que, bueno, no sé si están marcados los cruces, yo creo que es.
Sí, ya, por ejemplo, el grupo de Bélgica, que estuvo jugando hoy, Bélgica-Canadá, es el grupo que le tocaría a España.
A España.
En el cruce.
Que ahí empataron el
primer. O sea, ya se sabe los cruces con quién va a ser. No sabes con quién.
¿A quién le toca?
¿Con qué grupo contra qué grupo? Eso sí, eso se sabe. Pero el grupo de Bélgica es.
Argentina, pero me refiero. ¿Cómo se llama? A España le. Me refiero a España, si le toca a Bélgica, creo que Bélgica ganó 1-0 con gol de Basuani, que paró tu amigo Courtois un penalti.
Bueno, no, que no pare Courtois.
No, ya te digo.
Bueno, y poco más tú, que tampoco Canadá no amenazó. Pues tenemos aquí a Aarón ya.
¿Tenemos a Aarón? Muy buenas noches, Aarón.
Vamos a ver.
Creo
que
estaba.
Vamos a ver si lo oímos.
¿Se oye un pitido siniestro?
¿Se oye un pitido siniestro?
¿Tienes algo en contra de...? Pero bueno.
Pues hay que volverlo a intentar.
Hay que volverlo a intentar. No, pero yo me refiero. Yo creo que quedó, si no me equivoco, ganó 1-0 y por la mañana empataron los otros dos. También queda interesante ese grupo. Y bueno, la verdad es que bueno, y el grupo de España, ahora que entrará Aarón, vamos a hablar un poquito de España. Creo que queda. A ver.
Vamos, porque lo estoy llamando de A directamente.
Sí.
Ahora ya no me quiere coger.
Ahora ya te coge, ahora se ha enfadado. No, a ver, pero ahora mismo nos tenemos que pelear con nuestro amigo Cubo, que ahora sí que tenemos el corazón dividido,
Va a ser interesante.
Sí, a ver, pero por lo menos date cuenta que Japón ya jugó contra uno de los gordos y ha puntuado. Date cuenta que Japón ganándole a Costa Rica se pone con 6 puntos ya,
¿Me escucha?
Ah, estás, sí, ahí, ¿no? Estás ahí, Aarón.
Sí, ¿me escucháis?
Sí, ahora yo te escucho. No sé qué hizo, vale. Camilo, pero te...
Sí, pero tengo que hablar con producción porque me tienen los números al revés puestos.
Ah, bueno, pero está ya Aarón, ¿no?
Sí, lo tenemos aquí ya. Hola, buenas, Aarón. Bienvenido a Opiniones en Churiurin.
Pues muy buenas, además muy buenas, ¿eh? Además
sí, son muy buenas. Aarón estará celebrando aún el 7-0.
Sí.
7-0, qué barbaridad, ¿no?
7-0. Una pasada. Además que España había hecho muchos récords. No solamente su propio récord.
Sí, porque era el 6-1.
De tantos goles en un partido mundial, sino además también, por ejemplo, Gaby, el jugador más joven
en marcar un gol.
En marcar. Uh-huh. Eso es. Y además uno que me ha llamado muchísimo la atención. Siempre se critica mucho el juego de España, de tocar mucho la pelota y a veces de más, ¿no? Sin generar nada. Bueno, pues hoy se ha generado mucho, pero es que además en el primer tiempo ya habíamos hecho récord. Tenemos el récord con 540 pases efectivos. En la historia del mundo, de la Copa del Mundo. Al final hemos acabado con unos mil y pico, o sea que el récord está, yo creo que más que
superado.
Sí, bueno, al marcar muy temprano, al marcar muy pronto el primer gol, y enseguida ya, o sea, Costa Rica se vio un poco desinflada, ¿no?
Yo creo que sí. A ver, y una de las cosas que...
Pero independientemente, perdón que te interrumpa, sí, Jaime, sí. Independientemente... A mí me llamó, me llamó la atención el hambre.
Sí, no pararon.
El hambre, porque es algo que en el equipo en el que yo, el merengón que soy.
Ahora mismo, en el modo mundial te dejo hablar de
mí. En el modo mundial, o sea, pues, siendo del Real Madrid es algo que echo de menos. El Real Madrid tiene hambre de títulos, ¿vale? Si estoy de acuerdo, siempre quiere ganar, pero es un equipo que con 2-3-0 y no va por el cuarto, y luego por el quinto, y luego por el sexto, y luego. Y sin embargo, en ese gen sí lo tiene la selección, ¿no? Este año. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú lo ves igual, Aaron? ¿Notaste también eso?
A ver, yo lo que creo que España tiene muy muy, muy, muy buenos jugadores que están por hacer, que están porque suene el horno. Estamos hablando de que Valde tiene 18 añitos.
Valde me encanta,
Una pasada.
Valde me encanta. Sé que está en otro equipo. Está en el bando contrario, ¿vale? Porque está en el bando contrario en cuanto a clubs, me refiero, ¿vale? Pero no entendía cómo no lo llevaba. Sé que Gallá es un jugadorazo, pero yo no entendía que no llevara a Valde. Son jugadores que tienen que estar ahí. Sí que estaba con la sub-21, ¿no? Pero bueno.
Sí. Bueno, yo creo que quizás que un poco ha roto tres partidos antes del Mundial. Entonces, es como que parecía todavía todo muy muy precipitado, pero sí. O sea, una vez que ha roto, el nivel es excelente. Entonces, yo lo que veo, que bueno, España a lo mejor pues no tiene un delantero top mundial que dé miedo. No tiene una defensa que digas, ¡buah! Tiene a Furanito de tal completamente diferencial y que le tienen miedo. No, ya no lo tenemos, pero tenemos un equipo que cree en lo que juega. Tenemos un Luis Enrique que sabe dar con la tecla, porque es muy criticado, se le metió mucha caña, pero a pesar de todo el cambio generacional que le ha tocado, al final da el caño, ¿eh? O sea, al final llega una Eurocopa que nadie apostaba por España y se queda a un penalti de pasar a una final, y llega a la Nations League y llega a una semifinal y otra y llega a una final, ¿no? Y ahora está en la Final Four también de la Nations League, y este Mundial, de momento, tiene que decir todavía, no hay que echar las campanas al vuelo, pero de momento tiene muy buena pinta. Sí, de mucha presión, sí, sin balón.
Tampoco teníamos a lo mejor un delantero top. Villa podría ser un delantero top mundial.
Para Luis Enrique, Villa es el mejor jugador que ha jugado en la selección española.
Para Luis Enrique, pero dentro de lo que acaba de decir Aarón ahora.
Sí, pero mira,
no tenemos un Benzema.
No.
No tenemos, fíjate, un Mbappé.
No, pero fijaros una cosa. No tenemos un delantero centro. El otro día Francia, sin Benzema, sale con Giroud y resulta que el Giroud bate el récord de Henry de goleador en la selección española. Lleva, me refiero, y Giroud ha jugado en un montón de equipos, para mí siendo un leño, pero el tío responde, que a lo mejor no necesitas un jugador top, pero por ejemplo, Morata no es top, pero Morata es lo que quiere Luis Enrique.
Exacto.
El tema es que no es top, pero es lo que él quiere.
Claro. A Luis Enrique nos ha dejado muy claro a todos que esta es su selección.
Pero sí, ¿vale? El problema es que a lo mejor no la tenemos que envainar todos.
Pero no, ya no es tanto envainársela. Yo no discuto que la selección que ganó el Mundial era la selección de Vicente del Bosque.
Ah, no, por supuesto.
Y no discuto que la selección de Clemente era la selección de Clemente. Lo que pasa es que Luis Enrique te lo deja muy claro.
Sí.
Que no es la selección de España y de los españoles.
Pero mira,
en cuanto a que todos los españoles podamos opinar y todos tenemos un seleccionador dentro. Pero es su selección en todos los aspectos.
Pero fijaros una cosa.
Pero luego...
Sí, di, Aaron,
perdón. No, digo que al final también tiene su fruto, porque Morata no juega en ningún lado mejor que la selección.
Buque
lleva 3 años que no juega en ningún sitio mejor que la selección. O sea, en el Barça ni por asomo. ¿Quién más se me había ocurrido también? Ferran, muy criticado con el Barça y tal. Y en
Ferran estaba teniendo los últimos partidos de Ferran. Ya estaba arrancando, le está costando.
Pero en España cambia.
En España cambia, eso es verdad.
Pero me lo dijo.
Entonces, hoy, al final tiene su equipo, pero es que le responde. O sea, ahí sí, claro. A lo mejor quiere su equipo porque ese equipo ya tienen hecha esa piña, ese saber hacer.
Y aparte, claro, hoy me lo decía un hablando por la mañana de fútbol, lo que tiene trabajar en una cafetería, que al final la gente te habla de fútbol y de otras muchas cosas, ¿no? Pero me decías que con Luis Enrique, con todo lo que ha hecho Luis Enrique hasta ahora, no se ha hablado de fútbol ni presionado a los jugadores en ni un solo momento hasta ahora.
es cierto.
Ha conseguido desviar tanto la atención que si el streamer, que si tal, se ha quitado a Gallá de en medio, porque para mí se lo ha quitado de en medio, ha dicho en rueda de prensa que es el único puesto en el que no se podía permitir esperar, que si hubiera sido otro jugador, esperaría, y nadie ha dicho nada.
No, no, se ha dicho. Como no se ha dicho nada. Se ha dicho. Pero punto uno, él no tiene, él siendo como es él, no tiene ninguna necesidad de quitarse a nadie del medio. Con no, no, no convocarlo, pero... punto. O sea, si él no quiere llevar a Gallá, no lo convoca.
Sí, pero...
Si él quiere llevar a Gallá y no lleva a Valde, por algo es. Pues dime, pues será porque Valde estaba en la sub-21 y ya digamos que lo tienes pues, adquiriendo experiencia. Llámale lo que quieras. Si él no me vale, él se quiso quitar en medio de Gallá. No me vale. Porque si no lo quiere convocar, no lo convoca. Porque si otro seleccionador, te lo compro. De Luis Enrique no.
Ah, no, pero yo a lo mejor, yo en mi cabeza era en plan, a lo mejor llegó a la selección y lo que esperaba, no lo esperaba ver de Gallá, se lesionó y le abrió una puerta.
No lo sé.
Yo es que creo que tenía dudas entre... O sea, yo es que creo que llegó a... Yo creo que por la cabeza de Luis Enrique, y esto por supuesto opinión propia, pasó cuando estos tres partidos que comentaba antes que Valde rompió, además rompió un nivel extremo hasta tal punto de que Xavi lo ponía hasta la banda cambiada. En plan, Alba está muy bien, tiene que jugar, pero sí, es que sí. Valde no lo puedo sacar.
Valde y 10 más.
Exacto. Entonces, bueno, pues digamos que Luis Enrique lo vio y dice, joder, pues este chico me lo tengo que llevar como sea, pero ¿cómo, a quién quedo fuera? No puedo tener más lateral izquierdo. Y estuvo, yo creo que estuvo en la duda. Y que no se lo llevó quizás por decir, buah, que cómo voy a quedar fuera a Alba, que no le temblaría el pulso, o a Gallá. Estoy con duda con Gallá. Bueno, en el momento que vio quizás un poco lo que ha comentado, ¿no? Que no vio estilo más abierto, quizás es decir, oye, pues esta es la mía.
Aquí sí que hay luego, ya hablaremos, pero esto ha sido un primer partido, queda mucho
Rica,
mundial.
No nos olvidemos que era Costa Rica.
Queda mucho mundial.
Y hay una cosa.
A mí si me dolía algo el corazón, oye, era ver era al Tico, no, a Keylor Navas,
pero, ojito, pero,
sacando bola y bolas.
No, pero nunca había visto a Keylor Navas tan mal en un partido.
¿Cómo?
Está tan bajo de forma. Porque había goles que decía que este no es el Keylor Navas, que ya es mayor. No. O sea, eres mayor que estaba Borges, incluso aquel que jugó
en el Depo. Hay un gol y creo que es el segundo, creo que es el de Ferran.
Sí, las manos.
Hostia, que le pasa manos. Por el medio de las manos, sí. Sí.
Y yo
sí,
creo
sí,
que Costa Rica, gran fuerza de Costa Rica era Keylor Navas. O sea, te mantienen en el equipo.
Sí.
Y si ya les falla eso, yo creo que después se hundieron. Es que no tenían cómo echarle mano.
No, pero faltaba intensidad... faltaba brega, faltaba mira, el balón dividido,
pero fíjate,
no se ganaba un balón dividido.
No, ya no es eso, lo dijo antes.
No puede jugar suelto Pedri, no puede jugar suelto Busquets.
No, pero yo creo que iba en parte en lo que decía Aarón en la primera parte. Dijiste 500 y pico pases, Aarón, en la primera parte. Sí, estuvieron corriendo detrás del balón todo el día. Es que lo reventaron.
Efectivos, pases efectivos, ojo, cuidado.
Claro, digo que lo reventaron.
No, pero con ese nivel de presión... Puede hacer 5.000 pases España.
Claro.
Y todos, y 100%. Pues quería ver yo hoy el... Pues así todo, le vi a Busquets fallar dos o tres. Y en lugares peligrosos del campo. Que si te lo coge otro equipo, cuidado.
A ver, hay que
ser consciente. Es que estaba yo con la daga preparada. Yo no sé si tú, Aarón, lo viste también. Balones que perdió Busquets.
Una pérdida. Recuerdo una pérdida
muy, además, como muy en un, a un cuarto de o sea, en tres cuartos del ataque de Costa Rica.
De hecho, me dio un poco de coraje, porque es cierto que rompió esa monotonía que llevaba teniendo España 20 minutos de partido. Bueno, pues esa pérdida de Busquets hizo que Costa Rica se aproximara, quizás la única llegada.
Pues a lo mejor la única.
Como rompió esa dinámica.
Sí. Entonces,
gracias a Dios, nada, recuperada en 30 segundos porque el partido
claro,
no había sido.
Pero brutal, con pero... ese nivel de presión que Busquets nos falle una, a ver, es buscar, ¿sabes? Es buscar la alarma donde no la hay.
Sí, bueno, correcto.
Vale, pero es que yo viendo los partidos del Barça, hay balones que no se pueden perder en partes del campo que no se pueden perder. Y Busquets está pecando de eso. Entonces, cuando usted está jugando con Alemania, ojo,
Sí, pero mira, precisamente he tenido una conversación parecida hace un ratito. Bueno, vi que Maldini hizo una publicación en la que ponía ojo, cuidado, porque Valde y Alba defensivamente no son muy allá. Y nos viene Gnabry, ¿no? Sí. Pero claro, lo estaba hablando con un amigo y le decía, yo digo, sí. Que bueno, aparte de que este colega es del Valencia, entonces está un poquito con el tema de que no iba allá y ya. Está ahí buscando todos los rondirrangos posibles.
Exactamente.
Pero sí es cierto que claro, lo que le he dicho, yo digo, ojo, cuidado, estamos, no vamos a buscar ahora desmerecimiento donde no lo ha, donde no ha ocurrido nada. Porque es que Alemania también ha estado jugando en Gnabry y no creo que Jordi Alba y Valde sean peores que los de Japón.
Hostia, tú, pero tuviste el segundo gol que le hacen a Alemania. ¿Dónde es que se los comen? El lateral izquierdo, concretamente, se come el balón.
El segundo gol de Japón, dices.
El segundo gol de Japón. Ese balón que va desde 40 metros a la espalda de la defensa. Bueno, el japonés saca un control, bueno, un control de la leche y luego Neuer. Hostia, Neuer, lo de cubrir el palo, ostras,
O sea, a lo mejor el
aeropuerto, sí, sí.
Es que a lo mejor a Neuer el brazalete no lo tenía bien puesto.
O sea, le regala el primer palo. Cuidado, pero que el japonés hace un control brutal en el primer. O sea, pasa que le come la espalda, me refiero
que. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el Mundial empieza en los octavos.
Sí, exactamente.
Estamos de acuerdo en que el Mundial empieza en los octavos. Y estos digamos que es un poco... los que lleguen, efectivamente.
Claro.
Pero independientemente, había uno, me pareció interesante el detalle que acabas de comentar, Aarón. En cuanto a que tengo un amigo y tal que es del Valencia. Y yo empecé diciendo, bueno, porque yo, como sabéis que soy merengón, ¿cómo nos cuesta deshacernos de los clubs?
Sí,
cuando hablamos de cierto. La selección, ¿eh?
Es cierto. Y yo,
eso
yo
vosotros porque lleváis. Yo no como no llevo ninguno.
Los de la Real no tienen problema. Están no pendientes nada más de ataque cubo.
No tiene más remedio. Sí, nos cuesta, pero
¿cuánto,
es como...
Es una pasada, ¿eh?
Nada, yo creo que nos falta un par de partidos. Rodar un partidito o dos y ya se nos olvida. Al final es
yo creo, no, simplemente, Aarón, nos falta un buen partido con Alemania.
Sí,
y ya está.
Exacto.
Luego nos da igual México. No da igual, pero ¿entiendes? Si se hace un buen partido con Alemania, un 2-1, se le gana un 2-1 sí. a Alemania, no digo meter 7 goles, porque lo de hoy ha sido lo que ha sido, ¿no?
Sí.
Y posiblemente sí que te conectes más. Pero la selección, la gente está muy desconectada de la selección.
Oye,
por todo lo que hay alrededor, hoy, ¿eh?
Que realmente en Costa Rica, yo no lo veo ni muy superior ni muy inferior a Japón. O sea, cuidado. Y ha ganado Alemania. Pero es que a Costa Rica creo que lo veo incluso hasta superior, un escaloncito o dos que Arabia Saudí, y ha ganado Argentina. Es decir, que las cosas hay que hacerlas. Que también podemos decir, como has dicho antes, ¿no? Ojo, cuidado que estos fallitos con otro, con un Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Sí. Con un Alemania, con un...
Oh, esto se puede, me estoy imaginando la delantera francesa dejándoles el balón a Mbappé. Sí.
O a Harry King.
Claro, está claro, pero recordemos que hay buenas selecciones que han caído con equipos peores que nos ha tocado a nosotros y sin embargo nosotros hemos hecho lo que podrá ser quizás uno de los mejores partidos de la selección en los últimos años.
Sí, porque, no. Bueno, y está claro que has dado un puñetazo en la mesa. O sea, ahora sí. Mismo estás en las portadas de todos los diarios deportivos del mundo.
Además, España estaba como en el segundo escalón de las favoritas, en plan, ¿qué era España, verdad? O sea... Claro.
Pero por lo que tú dijiste, Aarón, porque no tenemos un nombre para poner
exacto.
de jugador encima de la mesa.
Pero fíjate, ahora que hablábamos de esto, y voy hilando un poquito todo, me refiero, y yo creo que, por ejemplo, Argentina no creyó que le llegaba para ganarle a Arabia Saudí.
Sí.
Vamos a ponernos, creyó. Pero, por ejemplo, yo antes del coincidió que pude poner el partido al principio, estuve viendo el previo. Entrevistan al segundo de Luis Enrique, que no lo voy a nombrar porque no tengo su permiso, ni me sale el nombre. Hablaba de lo de Rodri, de ponerlo en...
De central.
Algo que insinuaba era como entendían que no iban a recibir muchísima presión. Rodri iba a ayudar sí, mucho. Que
Costa Rica iba a esperar atrás.
Iba a esperar atrás.
Bloque abajo.
Entonces... Rodri iba a darle muchísima salida de balón, ayudar mucho a Busquets en la salida de balón. Es cierto que Rodri ha jugado alguna vez de central, que le iba a dar esa salida y luego aparte que físicamente para los balones en alto tenía más facilidad. Lo que yo vengo a decir,
exacto.
Luis Enrique preparó el partido sabiendo que jugaba contra Costa Rica, sabiendo cómo le iba a jugar.
Sí, sí, sí. No, estos no son los centrales que van a jugar contra Alemania.
Tú pones a Pau Torre o pones a Eric García, muy válidos los dos, por supuesto, lo podías haber puesto, pero es lo que tú dices, ¿y te sacan el balón? Sí. ¿Te pueden aprovechar los balones parados, los balones aéreos? No, no igual, ni mucho menos que Rodri y Laporte. Mucho menos.
Es que, por ejemplo,
o sea, está muy bien preparado, la verdad.
Por ejemplo, lo que decías es que, tú, Busquets juega muy bien en la selección, porque, por ejemplo, Rodri le ayuda mucho a sacar el balón, porque le ayuda mucho. Luego también...
Pero a Gavi lo tiene delante igual y a Pedri igual cuando juega con el Barcelona.
Pero no es lo mismo, pero por ejemplo Gavi...
No es lo mismo que De Jong, Rodri, que De Jong, dices.
Pero por ejemplo, Gavi le ayuda, no sé si quizá, no sé si tanto en el Barcelona, Gavi le ayuda muchísimo a defender en la selección. Y Busquets juega mucho más liberado que lo que juega en el Barcelona. Juega mucho más libre. Y hay que admitir que Busquets...
Sí, juega más. Hoy juego más liberado. Hoy juego liberado. Vamos, es que hoy yo le vi hoy estar a 10 metros del área y sin ni un defensa alrededor.
Cabrón, y dar muchas gracias.
Y abrir... No, tú no lo veías también, Aro, y abrir balones a las bandas. Entonces, y dice, pero,
Busquets, si no lo exiges físicamente, sí. Es que si Busquets te controla solo el partido.
Claro,
es que además lo estaba comentando con mi novia, ¿no? Estaba viéndolo con ella y digo, mira, fíjate que Busquets, veterano, está tranquilamente andando, dando los pases, y alrededor te veía dos pequeñajos corriendo para un lado y para otro, corriendo para un lado y para otro. O sea, el trabajo que estaban haciendo Gavi y Pedri en el medio campo de todos campistas.
Claro, y libera muchísimo, claro. Busquets.
Busquets es simplemente poner la cabeza y el pie, nada más.
Y eso, y
Pedri,
eso, claro.
Pedri saca un córner, no lo saca él, sino que consigue un córner en una presión alta a la altura a un jugador, presionando a un jugador en la línea de fondo de Costa Rica. O sea, Pedri se va hasta la línea de fondo, y allí presiona a un jugador y consigue un córner. O sea, esa es la amplitud, claro, con la que ha jugado la selección española.
Que,
¿no?
Por otra parte, es lo que hablamos. También te lo da el tener dos chavales de 18 años, que hay que admitir que físicamente van a tener más aguante que gente de 30 y pico.
Claro. Bueno, a ver, Pedri hace dos años o hace 20 un año.
20 años, pero me refiero...
Hace un año reventó. Estuvo sin jugar casi dos, tres meses porque lo reventaron.
Porque lo reventaron, bueno, enlazó Barcelona, sí, sí. Eurocopa y Mundial, claro, o sea, y Olimpiadas.
Y las sí, pero ahora me parece que va por el mismo camino.
Ah, no, seguramente vaya a reventar. Pero,
eso es lo que me temo. Claro.
Pero me refiero que eso te lo da. Si
¿sabes
la selección
lo que,
es
¿sabes
joven?
Lo que porque yo sé que están los... vuelvo otra vez a lo de los clubs.
Sí.
Y sé que los culés están muy contentos con la selección, ¿no? Porque tienen muchos jugadores ahí, ¿no? Pero esto ha dejado con el culo al aire a Xavi, ¿eh?
Sí.
A la vuelta... ¿Qué pasa? Todo lo que estamos de contento, a la vuelta... No vamos a acordar.
Porque este no es el mismo. Estos son los mismos jugadores, pero no juegan igual.
Exacto.
Y no van a jugar igual cuando esté Xavi.
No
porque Xavi no les pide lo mismo que que pide Luis Enrique, ¿no?
Entonces, para empezar, Busquets trabajar doble en el Barça que en la selección.
Claro.
Entonces
porque el Barça prefiere liberar a Pedri, por ejemplo.
Porque yo entiendo que los culés están muy contentos porque sus jugadores están luciendo. Pero hay que ver por qué no lucen en el club, ¿no? Y yo creo que la pieza diferencial es que no tienen al mismo entrenador. Y que no lo van a tener, porque Luis Enrique no se va a ir para a entrenar a Barcelona. Luis Enrique el otro día enseñó una libreta y dijo, mira qué bonita es, roja y blanca.
Bueno, Luis Enrique está... Sí, bueno, aparte de... Cuidado.
El guiño. Ojo, yo no sé si nadie lo vio, yo lo vi.
No, cuidado.
Aarón, ¿tú lo recuerdas el detalle en una de sus...?
Cuidado.
Esta es mía, que es libreta más bonita, roja y blanca tengo.
Que Luis Enrique aún tiene en el debe entrenar al Sporting, ¿eh?
Por lo de roja y blanca, dices. Este año
hombre,
no.
Hombre, pero yo creo que sería Luis Enrique, un poquito más adelante.
Y dijo que iba a ser, y le daba igual en qué categoría.
No, y que lo acabará entrenando. Sí,
y Luis Enrique quiere entrenar al Sporting.
No lo discuto. Este año no. Este año ni el año que viene.
Bueno,
que ponértelo más...
Nunca se sabe.
Eso es fácil. No.
Viene ganando todo con el Barça y después de estar en la selección también hace muy buen papel para irse a segunda de momento.
No, pero yo creo que el proyecto Atlético Madrid le llama.
El Atlético Madrid sí, pero con que le digan tres o cuatro que al Sporting no se va, se va, ¿eh?
¿Es que es de los de agárrame el cubata?
Es los de agárrame el cubata, ¿eh?
Pues es curioso, tengo por aquí apuntado unas cuantas de cositas.
Cuenta.
Y estaba viendo hoy que antes de, o sea, pre-Luis Enrique, no vinimos de pasar unos buenos momentos en Eurocopas y Mundiales, en las fases de grupo. Lo hemos pasado un poco canuta. De hecho, bueno, es cierto que la anterior, bueno, pues hicimos un buen papel, en el 2020. Ahora empezamos como segundo de grupo, pero hicimos un buen papel.
Sí.
Pero es que, si te acuerdas, en el Mundial del 2018 fue un fracaso absoluto. Pero absoluto, o sea, nos costó pasar un montón. Pasamos primero de grupo, pero la sensación era haber pasado tercero. O sea, pasamos empatado con Portugal a 5 puntos, sin ser capaz de ganar a Portugal, a Irán, y costarnos la misma vida ganarle a... No, ganamos a Irán, perdón, y nos costó la misma vida empatar con Marruecos. Y es que la anterior, que es la Eurocopa de 2016, quedamos segundos, también de grupo, y también nos costó muchísimo. Y el Mundial de 2014... quedamos fuera de la fase de grupo, quedamos terceros.
Sí.
Es que veníamos después de la Eurocopa de 2012, que fue, por así decirlo, el fin de la España ganadora.
El fin del ciclo.
Y el comienzo de la transición, ahí nos ha costado muchísimo. Y cuando ha venido Luis Enrique, pues me daba cuenta, ¿no? Lo apuntaba en el papel y digo, ¡buah! Aquí pegó el bajón, aquí nos ha costado. Qué mal esta, qué mal esta Eurocopa, qué mal este Mundial, hostia, aquí, qué espesito estuvimos. Y cuando llegó Luis Enrique, se ve que han ido otra vez surgiendo las cositas. Entonces, y no con todas las Nations League ni nada de esto, Mundial, Eurocopa. Y además había apuntado también, que me tenía un poquito de deberes hecho, los primeros partidos de España en los Mundiales, desde sí. El Mundial de Corea y Japón. Y la verdad es que ¿os queréis creer que solamente hemos tenido dos tropiezos? Y fue Suiza en el Mundial de 2010 que ganamos,
sí, que se
ganó. Y el 1-5 de Holanda en el 2014, que quedamos tercero de grupo. Todos los demás hemos empezado muy bien, en el empate también con Portugal.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que yo sé que queda el resultado, ¿vale? Porque es lo que queda. Pero yo con Suiza... Ese partido, yo es que aún lo recuerdo, ese partido con Suiza, salías como diciendo, bueno, se ha perdido, pero esto funciona.
Sí, es cierto.
¿Recuerdas? Sí. Porque como ese Mundial fue especial, creo que ese Mundial que se gana, yo creo que todos recordamos dónde estábamos sentados o dónde estábamos viendo el gol de Iniesta, ¿no?
Sí, yo trabajando.
O sea, todos recordamos en dónde estábamos. Yo recuerdo dónde estaba y qué estaba haciendo exactamente. A ver, recuerdo dónde estaba y qué estaba haciendo cuando me dicen que un avión ha chocado contra las Torres Gemelas. Recuerdo dónde está. O sea, hay ciertos momentos en la vida en los que se quedan grabados, ¿no? Y ese Mundial se queda un poco grabado. ¿Se pierde con Suiza? Sí, se pierde con Suiza, pero no con la sensación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y este 7-0, pasarán los años y ya veremos con lo que pasa, pero se recordará el 7-0. Pues claro que se va a recordar, porque queda ahí para la historia, ¿no? Pero yo lo que veo son sensaciones es que, sobre todo, es el hambre, las ganas.
A ver, yo
y
pensé
en eso, somos campeones. Claro, tú ves otras selecciones, yo he visto hasta ahora, y con más hambre y con más ganas que la selección española, no he visto ningún equipo.
Argentina pierde y Alemania pierde por eso, yo creo.
Es que cuidado, Y yo no he visto a una Francia con más hambre que España,
No, ni mucho menos.
Puede tener mejores jugadores, te compro que nos ganen, pero con más hambre que España no he visto ningún equipo. Ninguno.
Es lo que nos diferencia, es cierto. Yo me he tragado todos los partidos que hay hasta el momento.
¿Te cogiste el gol? El gol, ¿cómo se llama? El gol ese.
Sí, sí, ahí.
Bueno, al final ni tan mal. Si vas a ver todos los partidos, ni tan mal te sale, Al final.
Sí, está bien, me lo trago todo.
Nos tenemos que ir acostumbrando a ese tipo de propuestas para este tipo de eventos, que los compras y los tienes por eso, por una cantidad más o menos. Yo creo que esto va a ser el día a día, con todo tipo de eventos.
Ojalá sea así, porque bueno, después cada uno decide, mira, pues yo me pago este torneo, o cada uno proporcionará lo que es. Hombre, una Eurocopa no te la vas a pagar por 50 pavos, ¿no? Una Europa, no, perdón, una Supercopa.
Pareció muy bien. A mí porque no me coincide, porque al estar en el trabajo me van a coincidir todos los partidos prácticamente trabajando y no me salía rentable, me refiero, no iba a poder verlos. Pero realmente me pareció súper tirado de precio, o sea, que son 20 euros.
Es el Mundial por 19,90, sí, sí, claro. Claro. Sí, sí, es la... Es la, pero es una fórmula que si funciona va, lo vamos a ver muy, muy repetida. Pero bueno, independientemente de lo que tú decías, Aarón, no vemos un equipo con más... Con más, no,
pero cuenta que Francia también juega contra Australia y en el fondo les costó, me tuvieron que remontar.
Sí, 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 sí. De estos partidos que dice, una vez que han abierto la lata, ya la han roto. Sí. Pero bueno, nosotros, una vez que abrimos la lata, lo hemos roto, de verdad, pero además jugando con mucha más ganas y mucha más intensidad que Francia. Mucha más. Francia tiene jugadores diferenciales que nosotros en la delantera.
Sí, no... Fíjate que Francia necesita que Griezmann juegue de medio centro, tío. Porque no tienen quien mueva el balón. Ya. ¿Te das cuenta? Si viste el partido, Griezmann acaba jugando prácticamente de medio centro.
Bajando a...
Sí, sí, sí.
Griezmann con bajar, Francia subir, baja más, muchísimo. Sí. A prácticamente jugar.
Está claro que no teniendo, como no tenemos, como lo que tú comentabas, Aarón, no teniendo ese killer, ahí son 7 goles. Y entonces es...
Exactamente, si, lo ves, eso es.
Claro, si, eso el resto de equipos... Cuando tienes un killer, sabes lo que tienes que hacer. Dos centrales, lo marcas, lo cubres...
Y ya está, pero ¿a quién defiendes? En...
Claro, si entonces te das cuenta, esa es la baza, ¿no?
El primer gol... El que está jugando de delantero es Olmo, que hace un control de la hostia, lo que quieras.
Sí, sí.
El gol de Asensio, cuando marca Asensio, está jugando de 9 Asensio.
Ferran, la movilidad de Ferran, y de Olmo.
A mí me daré más miedo, más con Kiel, porque mira, por ejemplo, a Francia se le cae Benzema y ahora ya, sí, habrá jugadores que lo hagan muy bien, pero ya no es lo mismo. O sea, se te cae ese Kiel y ya nos da tanto miedo. Sin embargo, España no tenemos ese killer, está claro. Pero Ferran viene siendo el máximo goleador de la era de Luis Enrique. Olmo mete goles de manera regular. Sí. Asensio, ahora mismo está que se sale. Hoy marcó. Ansu Fati, que hoy no ha jugado. Hoy, que también
sí,
tiene
una
de asistencia y gol.
Pero no, Pedri, oíste, lo de Ansu Fati, yo ahí haría un capítulo aparte. ¿Por qué no ha jugado Ansu Fati hoy? Porque hoy era un partido para que jugara Ansu Fati.
Yo tengo las dudas de, por ejemplo, Carvajal, okay. Ansu Fati.
Yo no tengo dudas, yo lo tengo claro, no están bien.
Yo no sé si a lo mejor eso, o a lo mejor el rival débil a lo mejor del grupo lo guarda.
No, yo no te lo compro.
¿Dices físicamente o...?
No están bien, ese jugador no está bien. Y él lo sabe, él se lo lleva a Ansu Fati... Porque le prometió que se lo iba a llevar. Él le dijo, recupérate y te llevo. Te lo prometo que te llevo. Y lo prometió y se lo va a llevar. Yo ahí comulgo con lo que él haga, porque es su selección. Y hay que comulgar. Con sí, lo sí, que él sí. dice así, así es. Ansu Fati no está bien. Ansu Fati no está bien. Y Ansu Fati se le caen los goles. Que es un chaval que siempre se le caen los goles. Pero hay algo ahí, tío. No es normal que este tío... entrene, juegue y llega una selección con un 4-0 ya en la segunda parte y saca a Balde.
Hizo cambios para descansar los jugadores
y saca a Balde y no saca a Ansu Fati. Y yo cuando saca a Balde, sí, pero podía haber, ¿sabes? Tienen sí, jugadores tipo, que sí. los podía haber colocado y haber hecho otro tipo de cambio y haber jugado a Ansu Fati.
Yo pensé que cuando sacó a Ferran
probó Ansu Fati, sí, Ferran
probó Ansu Fati, pues, saca un poco a Ansu Fati, sí, pero bueno. No, no sé, por ejemplo, Carvajal tampoco jugó, pero yo Carvajal creo que se lo está guardando un poco.
Carvajal sí que puede haber en las piernas kilómetros y digas, bueno, este le reservo y tal. Pero es que Ansu Fati necesita
jugar
minutos en Mundial. Carvajal
puede jugar perfectamente contra Alemania el fin de semana y ya está.
Sí, sí, pero Ansu Fati necesita minutos. Es un jugador que necesita jugar en grandes eventos.
Si no lo vas a poner,
no lo pones es que ayer o sea
no
hoy
contra Alemania, no creo.
Contra Alemania.
Ojo, no vaya a ser que
Luis
Enrique
es que es tan personal Luis Enrique no sabe.
Es capaz de poner el titular, cuidado,
Es que Luis Enrique es muy raro que repita tal cual. No es un tío de de fijo, más que a lo mejor medio campo de vez en cuando, y aún ni eso, no es un tío fijo.
Sí, lo único que tiene fijo es que los del Madrid no, es lo único que tiene el fijo.
Ni la Real.
No, hombre, no.
Ni Madrid,
ver,
ni Real.
Yo lo que creo que a ver si no se nos está guardando una A y una B. O sea, una versión A y una versión sí. B, y que esté separando a lo mejor la selección de la fase de grupo a las eliminatorias. Ojo, cuidado.
Bueno, puede ser.
A lo mejor si mantiene el medio campo, ni pero nada pueden que sea cambiar real, muchas porque cosas. Porque mente, Sarabia sí. también es un jugador que tiene muchos minutos con Luis Enrique y hoy tampoco ha jugado.
No, es raro, ahí sí creo que Sarabia no jugara.
Sí, si parece, Soler.
Que igual Sarabia sí juega contra Alemania,
Claro, por eso me refiero. Y Soler es un tío que también le gusta mucho a Luis Enrique.
Sí, le gusta.
Y tampoco ha tenido muchos minutos hoy, más que
10 minutos
iguales, aunque ha marcado. Pero
sí, pero a lo mejor hay jugadores que a lo mejor sí.
Bueno, hoy ¿quién no ha marcado?
El portero.
Y Rodri, me parece un poco más.
Sí, oye. Los defensas ya casi.
Sí. Ha sido un gran partido y.
Lo que pasa es que lo que sí que me genera lo de los dos centrales, yo no sé si será esta la pareja de centrales de Luis Enrique. Es capaz, ¿eh?
No, es que no me pega a mí con el perfil de Luis Enrique. No me pega tener sus dos centrales, tener dos centrocampistas, tener su delantero. No me pega. Luis Enrique va a ver quién pones tú y juega como a jugar al ajedrez. Y después él pone piezas.
Coño, habrá que seguir el streaming, sí. A ver qué hace.
No, pero el streaming eso no habla de fútbol nada, Nenu.
Exacto.
En el streaming exacto, eso es un pasatiempo.
Sí, que conste que me parece una manera de acercar a la selección a la gente.
Sí, se toca una tecla, toca la tecla de la chavalada, ¿no? Pero
bueno, está quien dice que por ejemplo, ayer salió, bueno, estaban hablando en algunos medios que, claro, mientras estaba jugando Francia, o sea, yo, por ejemplo, de tres partidos no vio ninguno. Ya. Uno por trabajo, porque tenía que ir a... Bueno,
pero tiene quien se los vea.
Claro, tiene quien los vea y además, que a día de hoy también lo puede ver. Diferido, o sea que
pues Aarón, espera, perdona que te corte, Aarón, que se nos vuelva a ir los 40 minutos que llevamos ya de charla, casi. Bueno, pues ya nos volvemos, van a ser las 11:57. Ya toca despedir una hora más, un miércoles más. No sé si quieres, si seguimos, hablamos después por